En casa de Herrero, es radio.
Las 10 y 3 minutos, las 9 y 3 en las Islas Canarias. Comenzamos ya el tiempo de tertulia, pero siempre de la mano de la economía, que siempre nos la trae, como todos los días, don Juan Ramón Rayo. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Y antes de nada, y antes de dar paso y de saludar también a las personas que nos acompañan, a los tertulianos que nos acompañan hoy en esta mesa, me voy a dirigir directamente a los oyentes, a ti, a la persona que nos está escuchando en casa. Porque si quieres ganarte una paletilla de guijuelo directo, riquísima, eso sí, entrarás en un sorteo, pero por lo menos hay que optar. Puedes mandarle una pregunta, o dos preguntas, o tres, las que quieras, a Juan Ramón Rayo, a la dirección de correo oyentes@encasaherrero.com, porque al final de la sección de economía, pues vamos a terminar siempre, ¿no?, estos días, Rayo, dando la respuesta a algunas de las preguntas que nos han enviado los oyentes, pero también hay que dejar claro los términos, las bases del concurso, ¿no?
Sí, bueno, ya lo comentaremos luego, que son preguntas, intentemos lo más generales, o bueno, aunque sean concretas de coyuntura, pero que no sean una asesoría financiera muy específica.
Sí, ¿debo invertir aquí o allá? Sí, eso tampoco, no se trata de hacer eso, ¿no?
Es que para aconsejar invertir, no solo has de analizar adecuadamente los activos en los que se puede invertir, sino conocer bien el perfil de inversión de la persona que lo está enviando. Un ejemplo muy claro, imaginemos que yo creo que una acción va a subir un 80%, pero las subidas de una acción no son lineales. Puede subir en dos años, en tres, un 80%, pero mañana caer un 20%. La persona a la que yo le doy el consejo de invertir en esa acción, primero, mi consejo puede estar equivocado. Segundo, aunque esté acertado, si mañana cae un 20%, ¿va a mantener la acción o la va a vender con pérdidas? Y aunque yo tuviese razón, dentro de dos años habré... Por tanto, para aconsejar invertir, hace falta, y justamente lo comentábamos ayer, que no uno no se meta a comprar cosas de inversión porque haya oído alguna campana. Es decir, estamos hablando de decisiones muy importantes en la vida de las personas que afectan al patrimonio financiero de la gente, y por tanto hace falta un análisis muchísimo más serio del que tenemos tiempo de realizar en esta sección, y del que, por supuesto, es de la información que se puede desprender de un correo electrónico que nos remitan.
Bueno, recuerdo la dirección oyentes@encasaherrero.com. Ahí podéis enviarnos las preguntas para Juan Ramón Rayo.
Solo aclarar de todas formas, ¿sí?, que preguntas de inversión en general, de hecho hoy creo que hay alguna, sí se pueden enviar, pero no de tengo que comprar Telefónica o Repsol, este tipo de cosas no. Ahora, si hay preguntas de cuál es la mejor estrategia para invertir, o cuáles son los principios de inversión, o cómo se puede, cuáles son los métodos más adecuados para conseguir ahorrar.
O sea, que no sea
ahorrar.
Muy personal, ¿no? O sea,
ni muy personal ni muy muy específico de inversión de esta acción, la otra, este bono o el otro. Ahora, pues, ¿cuál es la diferencia entre un bono y una acción? Este tipo de cosas, sí.
Sí, sí, desde luego. Bueno, vamos a dejar a los oyentes para un poquito más tarde, y ahora sí vamos al meollo, a la información económica, que nos va a ayudar también a comprenderlo un poco mejor el profesor Raga. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Ya quisiera yo que eso fuera verdad.
Un poquito más,
que
¿no?
ayudar a comprenderlo mejor.
Hombre, eso es así. Eso es verdad. Y bueno, con el profesor Rayo y el profesor Raga, y encima con Carmen Tomás, ya vamos a entendernos.
¿A qué pinto yo
todo aquí? Carmen, buenas noches.
Buenas noches. ¿A qué he venido?
¿A qué he venido? Con dos profesores.
Hablar de tu libro. Nada, desde luego que no, pero bueno, a profundizar un poquito en por dónde nos lleva la información económica del día. ¿Qué pasa por dónde, Juan Ramón?
Pues hoy seguimos con Catalunya Bank. Si ayer no hablamos lo suficiente, hoy vamos a seguir hablando un poco, al menos para terminar de perfilar pues esos detalles de la operación, que ayer no pudimos todavía pues aclarar porque nos habían anunciado, pero que hoy sí los conocemos. De entrada, vamos a dar una cifra que han calculado nuestros compañeros de Libre Mercado, que, bueno, es bastante ilustrativa, aunque hay que matizarla, y es que el rescate de Catalunya Bank nos va a costar a cada trabajador una media de 750 euros, es decir, equivale a que nos hayan sacado de la cuenta corriente 750 euros para dárselos a los acreedores de Catalunya Bank. Digo que hay que matizarlo por una cuestión: no solo pagan impuestos los trabajadores, hay gente que no es trabajador que también paga impuestos. Por ejemplo, una persona que, aunque sea rica, que viva de, o no lo sea, que tenga unas rentas, vamos, una, pensemos, un jubilado que ha terminado con un patrimonio cuantioso, ¿vale?, de 200.000 euros y que en lugar de tener una, tiene una pensión prácticamente mínima, pero que cobra pues de los intereses del depósito o dividendos de las acciones que tenga y que se plante con una renta de 20.000 euros. Pues eso también paga impuestos, aunque no sea renta del trabajo. Por tanto, no hay que limitar el pago de impuestos a los trabajadores, sino que pagan impuestos trabajadores y rentistas. Pero bueno, aún así la cifra es significativa, es decir, 750 euros por trabajador tapar los agujeros de los acreedores de CaixaBank. ¿Y por qué? Pues bueno, porque hasta la fecha el gobierno ha inyectado alrededor de 12.500 millones de euros, algo más de 12.500 millones de euros en CaixaBank. Y la venta de esta entidad al BBVA se ha cerrado en 1.100 millones de euros. Por tanto, el coste final podría estar en el entorno de los 11.500 millones de euros. Ahora bien, ¿qué sucede? Pues que quizá no conozcamos, o quizá estos no sean, pese a que ya se ha cerrado la operación, pese a que ya parece que nos hemos olvidado de ese agujero negro que era CaixaBank, pues por desgracia parece que esta no será la pérdida definitiva. Estos 11.500 millones de euros todavía van a aumentar. ¿Y por qué? Por dos razones. Primero, porque como ya dijimos ayer, el FROP ha otorgado ciertas garantías al BBVA de cara a protegerle de, pues, por ejemplo, el repago de las preferentes de CaixaBank, las cláusulas suelo que van a tumbarse de CaixaBank o ciertos swaps de intercambio de tipos de interés fijos en variables. El FROP estima que estas protecciones que ha otorgado al BBVA podrían sumar hasta otros 500 millones de euros. Es decir, no es moco de pavo precisamente. Este es uno de los motivos por el que el coste de la operación puede subir. El otro motivo, pues porque aunque se ha vendido CaixaBank al BBVA por 1.100 millones de euros, hay parte de los activos de CaixaBank que siguen siendo tóxicos. ¿Y cuáles son esos activos? Pues los famosos DTAs, los activos fiscales, que bueno, es un poco complicado de explicar, pero vamos, son básicamente un reconocimiento de riqueza que tiene CaixaBank porque, en teoría, se ahorrará pagar impuestos futuros. Pero claro, para pagar impuestos tienes que tener beneficios. Si no tienes beneficios, no pagas impuestos y, por tanto, no te ahorras nada. Entonces, como la valoración de ese activo todavía no está clara, es posible que haya una revisión a la baja de ese activo, en cuyo caso también se revisaría a la baja el precio pactado con el BBVA. Se revisaría de 1.100 millones a 900. Por tanto, otro coste de 200 a añadir. En total, pues nos podríamos ir tranquilamente por encima de los 12.000 millones de euros de coste de CaixaBank. Nada, minucias.
Sí, nada.
Y ese sería pues las cuentas finales, si no hay nuevas sorpresas, que parece que, pues viendo un poco las líneas generales de esta venta, no tiene por qué haberlas, aunque ya digo, hay, pues bueno, escondidos otro sobrecoste posible de 700 millones de euros, que no es poco.
No, es que esto hemos hablado esta mañana también en la tertulia. Yo soy mal tertuliano para esto, porque yo era partidario de dejar quebrar las cajas. Por lo tanto, todo lo que sea inyectar dinero para salvar a las cajas, ¿qué permite el dinero inyectado para salvar a las cajas? Unas declaraciones que he oído hace un par de horas del señor Serra, presidente a la sazón de Cataluña Caixa, y en el cual dice que la lealtad de todos los miembros del Consejo de Administración al funcionamiento de la caja era máxima e impecable.
Sobre esto, todo para subirse el 50%.
No, es que esto ocurre por no dejar quebrar, porque si tú dejas quebrar, siempre habrá un acreedor que diga eso es quiebra fraudulenta. Y si es quiebra fraudulenta, persecución judicial inmediata a los administradores y responden con su patrimonio personal presente y futuro de la quiebra de la Caixa. Y eso es lo que a mí me hubiera gustado ver. Entonces no encontraríamos la gente que todavía va sacando pecho, hablando de la lealtad y hablando que, como dice Carmen, ya estaba quebrada la caja. Y todavía se estaban subiendo el suelo.
Y ganaban un millón de euros, o sea que no es que era...
Estaban subiendo el suelo los miembros del Consejo. Hombre, esto es absolutamente intolerable.
¿Y qué es lo que no funciona, entonces?
Yo lo
porque
que
es verdad que es intolerable.
No, lo que pasa es que esta mañana los dos compañeros queridos de la tertulia del programa de radio de esta mañana, de Federico, pues también son partidarios de que no, porque es que el sistema financiero tampoco es una linda damisela que no se le puede tocar, ¿eh? De acuerdo que no es una fábrica de zapatos de Elda, que hay pues solo en Elda 350 y que si quiebran tres casi nadie se da cuenta. Bueno, aquí tendría más problema, pero garantice usted lo que tiene que garantizar, los depósitos.
Y hasta 100.000 euros.
¿Eh? Y hasta 100.000 euros, sí, hasta 100.000 euros, hasta el límite establecido en la Unión Europea. Garantice usted, y eso solo, lo demás, atiéndalo por vía de pleito. Dice, es que me han engañado en las preferentes. O sea, ¿usted se confiesa tonto o no? No, no me confieso tonto. Entonces no tiene solución. Es que sí, me confieso tonto y se aprovechó el funcionario o el empleado del banco, se aprovechó de que sí que soy tonto. Bueno, pues entonces presente usted una demanda en el juzgado y veremos por qué se le ha engañado, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo lo que creo, y por no irme muy atrás, es que todo esto hay que analizarlo de cuando el sistema financiero español, que en realidad los bancos estaban bien, pero la otra mitad del sistema financiero era un auténtico desastre, y entonces íbamos sacando pecho, que si la Champions League, entonces no se tomaba ninguna decisión, el Banco de España miraba para otro lado, todo aquí no pasaba nada, y mientras iban acumulando porquería, iban acumulando todo tipo de burbujas del ladrillo, de hipotecas de todo tipo y tal, y todo eso se fue ahí generando, y no, aquí no pasaba nada. Yo creo que todo parte de ahí. Después, claro, te dicen, no, es que si se hubiera vendido esto, se hubiera cerrado Catalunya Bank, pues se hubiera costado más dinero. Bueno, claro, depende del momento en el que tú decidas que lo cierras, porque claro, si lo cierras cada día que pasa, pues más caro te cuesta cerrar, ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio que hay que hacer es, vamos a ver, aquí lo que tiene que haber son responsables, que es lo que yo no veo por ningún lado. Responsables de todo tipo, ¿eh? Porque aquí hay responsables políticos que miraron para otro lado, es más, se engañaron, o el Banco de España, que no estaba en lo que tenía que estar, y aquí, mientras tanto, el contribuyente poniendo dinero. Entonces, ¿que había que haberlas cerrado? Pues no lo sé, a lo mejor en aquel momento, pues a lo mejor se podía haber adoptado otras medidas, pero claro, cuando aquello no era todo ya un desastre como ha ocurrido en el último dos años.
Lo que se podría haber adoptado, que lo comentamos ayer, es lo que al final ha terminado prosperando aparentemente en Europa, que es una propuesta que algunos hicimos antes de que se comenzara a rescatar Bankia y el conjunto del sistema financiero español, que es lo que se llama bail-in, es decir, la transformación de créditos en capital propio, en fondos propios de los bancos, o bueno, en este caso de las cajas, porque ni siquiera eran bancos, aunque los bancos tampoco, no estaban tan mal como las cajas, pero también tienen lo suyo por ahí debajo, no tanto, pero también. Entonces, eso se hubiese podido hacer siempre y eso hubiese evitado que el contribuyente fuera saqueado para rescatar y para tapar los agujeros de los acreedores de las cajas. El anterior gobierno y este han optado por sacrificar a los contribuyentes en el altar de los acreedores de la banca. Y eso hay que criticarlo y eso hay que ponerlo de manifiesto. Había esa otra opción, no se quiso tomar y como consecuencia de todo ello, pues tenemos este sobrecoste a las espaldas de los contribuyentes. De todas formas, aunque es un sobrecoste muy cuantioso, tampoco es cuestión de hacer tanta demagogia como, por ejemplo, la que está haciendo ahora mismo el señor Cayo Lara en Twitter. Dice, con los 11.800 millones de euros que perdimos por Catalunya Bank, se pueden pagar 81 millones de días de hospitalización, salud pública o banca privada. Primero, de banca privada nada, es una caja de ahorros que estaba manejada por políticos, en este caso por políticos del PSOE, pero con los políticos del PP o de Izquierda Unida también hicieron las suyas en las diferentes cajas.
Yo le diría, si me permite,
¿cuántas
camas de hospital dice?
Y según
con lo que debe a la Seguridad Social, que tiene embargadas 5 sedes, y con el dinero que no devuelve a Bankia, a Caja Madrid, que no le devolvió dinero.
Y segundo, está bien hablar de 81 millones de días de hospitalización, pero 11.800 millones es un mes de pensiones, también por ponerlo en perspectiva. Es decir, que también se está haciendo mucha demagogia con el rescate de la banca como si todos los problemas del estado de bienestar español vinieran por haber rescatado a los bancos o a las cajas. Y no había que rescatar a las cajas, pero los problemas del estado de bienestar español son otros y siguen ahí, haya rescate o no haya rescate, porque, insisto, es un mes de pensiones, no un mes todos los años de pensiones, es un pago de las pensiones de una vez. Por tanto, Eso también hay que ponerlo de manifiesto y recordarlo. Y luego también contra otro ejercicio de demagogia que está cundiendo bastante y que, bueno, también nosotros mismos ayer en cierta manera lo criticamos, pero también hay que ponerlo en perspectiva. Uh-huh. Es decir, es evidente, hay mucha gente que le está criticando al BBVA que se esté lucrando, digamos, con las condiciones muy ventajosas por el rescate. Ayer ya explicamos que, bueno, se está lucrando porque nadie ha querido ofrecer más. Y es cierto que en gran medida le han hecho un regalo, porque le han limpiado la caja de polvo y paja, le han dicho todos los activos tóxicos me los quedo yo, hemos metido 12.000 millones y ahora te lo quedas tú. Pero al fin y al cabo uno actúa dentro del marco institucional en el que los reguladores y los políticos le colocan. Lo que habría que hacer es no colocarle esos malos incentivos al BBVA, pero si se los colocan, lo que no se puede criticar es que el BBVA responda a los mismos. ¿Y por qué lo digo? Pues porque hoy, por ejemplo, hay una noticia en Libre Mercado que muy poca gente habrá relacionado con esta y que, al fin y al cabo, son primas hermanas. Y es, Bankia ofrece descuentos de pisos de hasta el 40%. Todo el mundo dirá, maravilloso, descuentos de pisos del 40%. Bien. Uh-huh. Pero tengamos en cuenta que si Bankia está vendiendo pisos con un 40% de descuento es porque se ha inyectado capital también de los contribuyentes en Bankia y, por tanto, la gente que, y hará bien, que compre pisos con un 40% de descuento hará como el BBVA cuando está comprando Catalunya Bank con unas condiciones muy ventajosas porque se ha metido dinero del contribuyente. Por tanto, lejos de criticar al que responde a incentivos, lo que deberíamos hacer es evitar colocar esos incentivos perversos, es decir, no rescatar a las cajas.
Déjame que salude, un poco perdón, tarde profesor, ya, ¿no? A Pilar Gómez. Buenas noches.
Bueno, pero para las que puedan venir.
Ya. Ahora sí, profesor.
No, digo, pero aparte de eso, vamos... Lo que se puede criticar es si hay o no hay que vender Cataluña a Caixa. Ahora, si se vende al mejor postor. O sea, lo que está claro es que el BBVA es el que ha estado dispuesto, con todo lo que se va a lucrar, el que se ha estado dispuesto a pagar más por Catalunya Bank. Entonces, no comprendo
yo. Es una subasta, el que mejor postor.
¿A qué viene?
Yo creo que la gran decepción, digo, por parte del ciudadano, que es el que puede no entender la operación, es que, claro, se supone que cuando tú nacionalizas unos bancos o los rescatas, tienes que hacer que en cierta medida reviertan en el ciudadano. Es decir, cuando en Estados Unidos se hizo, se tenía el compromiso de que esos bancos iban a devolver el dinero. Y aquí hemos visto que no se ha hecho así. Yo creo que el BBVA ha hecho perfectamente, es decir, él no tiene ningún problema. Quería tener la posición en Cataluña de segunda puesto por detrás de la Caixa y él ve una oferta, me parece perfecto que lo haga. El gobierno también se quita un problema porque también habría que calcular, vosotros que lo sabéis más, ¿qué te supone seguir teniendo este banco? Es decir, que a lo mejor el agujero va cada vez a más. Entonces dices, bueno, pues aunque sea lo regalo o lo mal vendo para quitarme un problema. Pero claro, yo sí creo que al menos a los bancos hay que exigirles, y el gobierno les debe exigir, que den más crédito, que abran el grifo del crédito, que realmente lo hagan, porque de alguna forma tú le tienes que vender al ciudadano que nos está escuchando que ese dinero que ha puesto, que yo estoy a favor del rescate, porque considero que dejar quebrar unas cajas era una decisión muy muy complicada, sobre todo porque también afectaba a los ciudadanos. Entonces, yo creo que a lo mejor hay que hacer y pedir que se incentiven y que se den más créditos. Y luego, por supuesto, la parte que ha comentado Carmen, fundamental la parte... Yo no sé dónde está el señor Narcís Serra en este momento, no lo sé, seguramente está esperando juicio.
No lo he visto en televisión haciendo unas manifestaciones de lealtad de él y de todo el Consejo.
Por eso, es decir, que yo creo que ahí la justicia tiene que acelerar todo lo que pueda y que estos señores paguen por una mala gestión que han tenido, y los políticos como Cayo Lara poco tienen que decir porque estaban en todas las cajas.
Pregunten Comisiones Obreras a ver cuántos cursos ha dicho que ha dado y no ha dado y se ha metido el dinero.
Y han hecho unas cuantas, por ejemplo lo de no pagar a la seguridad social de los trabajadores.
Pero y en Bankia estaban en el Consejo.
Caja Madrid, sin devolver créditos.
Al final tampoco nos engañemos, es decir, esto no viene en gran parte también de una mala gestión, es verdad, pero no solo de una mala gestión. Es decir, todo el sistema financiero español ha fracasado, todo el sistema financiero mundial ha fracasado, buenos, malos, irregulares gestores. Y si han fracasado todos es por la configuración que describimos ayer del sistema financiero mundial, basado en un banco central que manipula los tipos de interés para incentivar el hiperendeudamiento de la ciudadanía con la excusa de que pues así hay más actividad y hay más alegría y luego pues pasa lo que pasa. Es decir, se generan inversiones sobredimensionadas, inversiones inadecuadas por la inflación del crédito cebado por el Banco Central y caemos en las burbujas que hemos visto. Y en ese sentido, ahí no coincide
nada. Pero hay una diferencia. Mira, eso es lo muy importante.
No, ahora no necesitamos más crédito. Tenemos que pagar el crédito
pero
excesivo.
Yo creo que hay una diferencia muy, muy importante. Aunque tú digas, no es una cuestión de una gestión solo, sino... Pero estamos hablando, que en un caso estamos hablando de entidades públicas donde llegaban unos señores y se ponían unos sueldos que pagábamos todos aberrantes, y a mí el sueldo que se ponga el señor del BBVA o del Santander me da igual, porque se lo pone él y porque lo gana él. Pero la diferencia era que estos señores, y en el caso del señor Serra, es que estaban rescatados y se estaban poniendo unos sueldos y unas jubilaciones y unas pensiones.
También relativamente, es decir, depende de hasta dónde extendamos el término rescate del sistema financiero. Yo estoy de acuerdo en que las cajas lo han hecho muchísimo peor que los bancos, pero no olvidemos también que los bancos privados tienen un privilegio gigantesco que no tiene ninguna otra empresa en el sector privado, que es acceso directo al Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo está rescatando diariamente a todos los bancos en la medida...
Y mucha regulación, también, claro. ¿Eh?
Sí, pero porque...
Porque no es un sector que está súper maniatado.
Sí, pero está
Pero más regulados sí. De todo, de la economía...
Totalmente cierto. ¿Pero por qué? Porque tienen tantos privilegios que no queda otra que regular. Es decir, lo que no puedes hacer es dar privilegios y no regular. Mi apuesta, ¿cuál es? Ni dar privilegios ni regular. Pero obviamente, si tú estás dando una red absoluta que incentiva a la banca a dar todo el crédito que pueda dar a incluso a gente que no lo puede devolver, pues el regulador de alguna manera tiene que decir, bueno, intentemos que no se pase de largo el crédito que se está dando. Y aún así hemos visto que se ha excedido. Pero desde luego la solución no pasa por más regulación, pasa por quitar
privilegios. Pero Juan Ramón, le dan los créditos, o sea, el Banco Central Europeo no le dijo a Caja Madrid que le diera 100 millones
pero el problema,
Díaz Ferran.
O al chale de Blesa.
Eso no se lo dijo el Banco Central Europeo.
El problema fue la burbuja inmobiliaria, no fue Blesa.
Y luego
la,
el mal uso.
Luego está el gestor que dice, oye, puedo dar... Espera un momento, Juan Ramón. ¿Puedo dar estos créditos? ¿Me los van a devolver o se los doy porque es amiguete, porque es consejero, porque es mi primo, porque soy el, porque hago malas inversiones? Eso,
porque el Banco Central... presidente de la comunidad te dile, dele...
Claro, pero el Banco Central Europeo no le dice a Blesa que compre el Banco de Florida,
que hay, ni que compre una
finca para irse los fines de semana.
Que son cajas politizadas y que, por tanto, tienen todos los defectos de una administración pública, totalmente cierto. Ahora, ¿lo Mollar qué es? Lo Mollar es la burbuja inmobiliaria que se generó en España, que hizo que la gente, bueno, que los propios banqueros se desentendieran de cualquier estándar de solvencia y de crédito solvente. ¿Por qué? Porque claro, si la vivienda siempre sube, es que no puede haber impagos. Si no me paga a quien le he prestado el dinero, vendo la casa y me cobro.
Bueno, pero aquí petó todo. Petó la banca norteamericana, petó la banca alemana, petó la banca irlandesa, británica, escocesa...
No es solo España ni son solo las cajas españolas. Es un problema del sistema financiero mundial y es un problema que surge de haber colocado unas entidades monopolistas en la cúspide de ese sistema financiero, que se llaman bancos centrales, con capacidad para manipular la provisión de crédito y con capacidad para generar burbujas. Y, por tanto, lo que no necesitamos es crédito artificialmente barato. Necesitamos crédito que esté respaldado fidedignamente por ahorro de verdad y no por el crédito que se inventen y que impriman los bancos centrales.
Y luego tenemos hoy las declaraciones que ha hecho el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, diciendo que lamenta que el control de Catalunya Banc ahora se quede fuera de Cataluña. Mira. Y luego, sin embargo, dándose la palmadita diciendo que esta operación demuestra que hay confianza en la economía catalana.
Tanta que ha tenido que venir
eso
uno.
No merece comentario.
Es que desde luego...
No. Esto es la parte de la sección de la broma.
Es veraz porque así es la...
Pero es el comentario ese jocoso que nos has pedido.
Formas, en absolutamente todas partes cuecen habas. Es decir, Núñez Feijóo hizo las mismas declaraciones obscenas con respecto a las cajas gallegas. Zaplana también estuvo batallando para montar su caja valenciana fusionando la CAM y Bancaja, que no sé qué habría salido de ahí, porque a cada cual peor. ¿Y por qué? Porque al final lo que decíamos ayer, las cajas son entidades políticas y, por tanto, aunque se envuelvan en la bandera, lo que les interesa de verdad es manejar ese dinero que está ahí o ese poder de dar crédito que está ahí. Y da igual que sean los nacionalistas catalanes, que sean los socialistas castellano-manchegos o los populares valencianos. Es un problema de incentivos perversos por la configuración de esa parte, ahora sí, de esta parte concreta del sistema financiero.
Pero aquí hablamos de la tontada de un portavoz que dice que la confianza que tiene España en Cataluña.
Sí, los 13.000 millones que hemos inyectado en la caja.
Es una broma.
Las cajas es que estaba cantado que en alguna ocasión tenían que acabar así. Las cajas eran entidades donde la propiedad no estaba definida. Es decir, quién era el dueño de una caja. Esto solo Dios lo sabe, y en muchas ocasiones ni siquiera Dios. Algo que no ocurre con la banca privada. La banca privada tiene unos accionistas, que son los propietarios, que llegan a la Junta General y que le pueden gritar al señor Botín o a don Francisco González. Amigo, esto ahí es donde el presidente o el gestor de la entidad pasa un test de fiabilidad. ¿Qué ocurre en las cajas? Las cajas es un híbrido donde hay segmento social, son los sindicatos y los empresarios, representantes de los ahorradores, y al final, ¿quién domina? Pues quien tiene autoridad política en la región. Yo, para mí, Juan Ramón, el gran error fue la ley de cajas. Porque cuando las cajas eran entidades pequeñas, de demarcación máxima provincial, no podían actuar fuera de la provincia, no podían dar créditos a la industria, no podían operar en moneda extranjera, no podían descontar papel comercial. Eran cajitas. Nadie estaba interesado en controlar las cajas. Ahora, cuando ya montas la ley de cajas, y las cajas es la mitad del sistema financiero español, ya es una fruta recelosa para controlar a los políticos para sus intereses. Y sus intereses son, pues, los que cercanos a mi partido son inversores y van a hacer obras faraónicas, aeropuertos. ¿Cuántos créditos hay en aeropuertos en estos momentos, de esos aeropuertos que no tienen aviones?
Bueno, pero yo insisto, profesor, si hubiera habido un vigilante que vigilaba, me daba igual que la caja fuera dirigida por Juana o por su hermana, por Serra o por un sindicalista.
Ya hemos dicho que Miguel Ángel Fernández Ordóñez tenía que estar en prisión.
Pero desde antes de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o sea, la vigilancia de que las cajas, aunque fueran, intentaran ser o sean manoseadas por los políticos, los sindicatos y tal, al final presentan unas cuentas y el vigilante tiene que decir, oiga, pero esto que me está presentando usted,
sí,
¿qué es?
El problema es que el vigilante era el que dirigía la caja, y aquí volvemos al típico conflicto de quién vigila al vigilante.
Claro.
Ahora sí, vamos al tiempo de los oyentes, porque ya sabéis que podéis participar y mandar vuestras preguntas a Juan Ramón Rayo. Vais a entrar en el sorteo de una paletilla de Guijuelo Directo. Nos ha escrito la dirección del correo del programa, la recuerdo, por cierto, por si alguien se anima a escribirnos, oyentes@encasaherrero.com. Manuela Tellez nos comenta lo siguiente. Buenas noches, les escribo porque después de leer un interesantísimo reportaje sobre el tema, me gustaría que comentaran el plan que Portugal va a poner en marcha para mejorar sus datos de natalidad. La medida que más me llamó la atención es que se va a promover contratar a embarazadas con incentivos a las empresas, al contrario que aquí, que por estar embarazada casi te juegas tu puesto de trabajo, y que las mujeres con bebés pequeños van a mantener su sueldo íntegro a pesar de reducirse la jornada. Mi pregunta es, ¿cómo un país como Portugal puede asumir ese ambicioso plan que sin duda necesita una gran inversión estatal?
Mal.
La Junta de Andalucía.
También preguntan que si en España sería viable.
Desde luego España y Portugal tienen un problema de natalidad, de demografía muy importante, básicamente porque han construido un estado de bienestar sobre la base de que la demografía va a ser creciente, y es decreciente, con lo cual tenemos un problema muy grave por la mala configuración, ya digo, del estado de bienestar. Ahora, no hay ninguna evidencia de que este tipo de planes de estímulo de la natalidad funcionen. No han funcionado en ninguna parte y no parece que vayan a funcionar excepcionalmente en Portugal. Las causas para analizar por qué la natalidad se está hundiendo en Europa van incluso hasta causas casi filosóficas. Es decir, no está claro que sea un mero problema de incentivos económicos, ni mucho menos. Y desde luego, con pequeños parches económicos, el problema no se ha solucionado en ninguna parte. Es más, en gran medida se puede empeorar. Habría que conocer exactamente los detalles del plan portugués, pero se le ha descrito como que las embarazadas tendrán derecho a trabajar la mitad de la jornada y cobrar la jornada entera. No sé si nos damos cuenta que esto supone un encarecimiento brutal de contratar a embarazadas y en general de contratar a mujeres. ¿Por qué? Porque estás trabajando la mitad de horas cobrando el mismo sueldo. Por tanto, el coste por hora se te duplica.
Y una injusticia también. Es decir, yo estoy a favor de que se hagan incentivos, pero no puede ser que quien trabaje menos horas cobre lo mismo que el trabaja una jornada completa. Tú puedes dar...
En el costo de los productos.
Pero, no, hombre, pero y además... Pero claro, es decir, pero ya no es el coste de producción, sino es que simplemente ya desde el punto de vista de la igualdad, es que tú no puedes plantear a un trabajador que va a cobrar lo mismo por trabajar 8 horas que 4. Entonces tendrás que buscar otro tipo de incentivos.
Exacto, coloquémonos
que son ayudas a las familias numerosas, descuentos, todas estas cosas que te facilitan.
Pero no funcionan,
pero que te facilitan. Yo creo que es una cuestión también de mentalidad, no es una cuestión solo de incentivo económico.
Los países nórdicos y por ahí...
Sí funciona.
En Finlandia y eso sí que funciona.
Bueno, lo que han hecho ha sido que haya dejado de desplomarse la natalidad, pero desde luego no está
repuntando
y no tienen una no están cubriendo la tasa de reposición, por ejemplo. Es decir, su posición de natalidad no está nada bien y en gran medida también se explica por todo el aumento de la inmigración que han sufrido los países nórdicos en los últimos años. Pero vamos, coloquémonos en la piel de un empresario. Es decir,
es imposible.
Cuando vaya a pedirle a una mujer trabajo dirá, si se queda embarazada me van a duplicar el coste. Por tanto, ante ese riesgo, ¿a quién va a contratar el empresario? Aunque la mujer le asegure que no se va a quedar embarazada. Es que, queriéndolo hacerlo bien, lo están haciendo fatal. Y van a perjudicar a quien quieren supuestamente beneficiar.
Lo que es cierto que es un problema. El otro día esta semana estaba trabajando yo sobre estos temas para una conferencia y las previsiones de la población española, excluida inmigración, es decir, autóctonos solo, para el año 80 se pierde un tercio de la población del año 13. O sea, queda la población española reducida a 2/3 de la que era en el año 13. Lo cual es una caída impresionante, porque además, aparte de la caída
de
la población,
años, ¿no?,
es el envejecimiento de esa población, porque al tiempo que cae el nacimiento, la esperanza de vida, en cambio, se prolonga. Con lo cual, esa caída, además, es con gente ya en las estadísticas
muy longeva, ¿no?,
mayores y muy mayores. Porque muy mayores son los que se supone que tienen un gasto sanitario sustancialmente superior y que posiblemente necesitan gente que les atienda, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa va a ser una parte importante de la población española en el año 80.
Además que, como hemos dicho, en el año 50, en el mejor de los supuestos, habrá un trabajador ocupado por cada pensionista. Por tanto, a ver cómo conseguimos pagar pensiones como las actuales. Y en tal caso, habría que abrir un debate, que es un debate muy complicado, es verdad, pero que en el siglo XIX se asumía como algo normal, ahora en el siglo XX se ha asumido como algo absolutamente anormal, pero que habría que replanteárselo. Y es el debate de la libertad migratoria. ¿Por qué? Porque la única manera que tendremos, por suerte o por desgracia, de compensar esta merma demográfica que vamos a experimentar va a ser recibiendo inmigrantes, a lo mejor en condiciones tales como puedes venirte a trabajar libremente a España, pero no devengas derecho a cobrar la pensión. De esa manera se soluciona, por ejemplo, el problema de la pirámide invertida. Porque claro, ¿ahora qué sucede? Llega un inmigrante, es verdad que paga la seguridad social, pero también devenga un derecho a la pensión futura. Por tanto, estamos retrasando a futuro el problema. Ahora, si decimos, no os vamos a perseguir si queréis entrar. Ahora, con unas condiciones, pagarás seguridad social, es decir, será un coste, y no devengarás derecho a cobrar pensión. Pero será el coste de, que trabajar en España pues también tiene ciertas ventajas frente a trabajar en países mucho menos desarrollados.
Eso yo creo, pero eso
también
eso
sería discriminatorio.
Fácil de plantear, ¿no? Pero ahora rápidamente tendrías a toda la izquierda hablando de los derechos sociales.
Ah, sí, bueno, claro.
Es que a mí también me parece injusto. O sea, si es una persona que está trabajando, que paga sus impuestos, que paga su seguridad social, que paga tal, pues es como
pero
si le dices,
más,
usted venga,
tiene derechos
presentes. Curras, pagáis impuestos, pero...
Sanidad, bueno,
si
educación...
Pueden utilizar la sanidad mejor y si no...
La cuestión es, ¿dónde está mejor? ¿En África sin ningún tipo de compensación? ¿Entra sin derechos o no entra? Porque
esa es la de que vengan de África.
Claro, pero si hay más trabajadores, yo no sé, que a lo mejor yo me equivoco, pero si vienen más personas y si hay más trabajadores, ya no tocarían a uno para uno, es decir, un pensionista por un trabajador, pero ya habría dos trabajadores. Imagínate si hay mucha inmigración por pensionista, ¿podría seguir haciéndolo recibiendo él también una pensión?
No, porque entonces se retrasa ese problema para la generación siguiente.
No, lo sigues manteniendo. Yo creo que es más justo porque tú no te puedes traer.
Tiene que haber un aumento exponencial de la población.
Bueno, pero es que es un poco, yo creo que es un poco, no lo sé, plantear, puedes venirte de África. Casi es un poco de esclavismo. Vienes a trabajar para nosotros.
En absoluto, es como.
Aquí a cotizar, pero de derechos
de trabajo. Yo, por ejemplo, pagaría encantado 20.000, 30.000, 40.000 o 50.000 euros por el derecho a residir en Estados Unidos. ¿Lo compraría? Estaría encantado de comprarlo. Pues aquí estamos hablando de comprar el derecho a residir en España. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, no deben cambiar
de derecho. Planteará lo mismo que tú has planteado, de irte no a Estados Unidos, que no es el caso, porque no tiene un sistema de pensiones como el nuestro, pero en esas condiciones tú las
no comprarías. Es el equivalente, pagar 50.000 de golpe por la ciudadanía o no recibirla,
bueno,
claro.
No lo sé. Es
o sea,
que...
no me suena bien.
Yo espero que encuentren otra que encuentren otra solución.
Eso es implanteable.
Esa sería la solución más razonable.
De África también.
La razón.
Aparte que lo ha demostrado la crisis, la inmigración es muy volátil.
Sí, claro, sí, sí,
la
no,
pero... La inmigración reside cuando hay rentas para obtener y desaparece, va a otro país o se va a otro continente.
Pero recordemos que el problema del estado de bienestar lo tendremos haya o no haya crisis. No, es decir, lo que yo estoy planteando es que España vuelve a crecer, España se recupera y que acogemos inmigrantes sin devengar derechos del estado de bienestar. ¿Para qué? Para ir poco a poco desmantelando y privatizando ese estado de bienestar. Porque la alternativa, ¿cuál es? La alternativa es tener un estado de bienestar que se cae con un coste fiscal tremendo, que va a dejar a las familias españolas con una renta disponible risible y con unos servicios públicos deficientes.
Pero Juan Ramón, hay un dato que todavía es más grave que ese que has planteado para el año 50 de 1-1. Y es, si tomas en consideración población activa, o sea, población que genera rentas, respecto a población que no genera rentas, donde están menores, parados y pensionistas. Entonces, en ese año 50, la relación es 1,7 parados, o sea, no generadores de renta, para un generador de renta. Lo cual...
Sí, imaginemos la carga fiscal, o no fiscal, en el caso de los niños, la carga fiscal o no fiscal... para simplemente mantener a los dependientes. Pero es que aparte ese señor sabe mantener a sí mismo.
Claro.
Con lo cual, con un sueldo hay que mantenerse a uno mismo y a 1,7 de otros.
A 1,7 más.
Sí, desde luego.
Por tanto, y a esto nos ha llevado el estado de bienestar.
No sé si nos da tiempo una pregunta más. ¿En tres minutos eres capaz de responder?
Lo podemos intentar.
Los demás nos callamos. Bueno, María Pilar nos ha escrito al correo y dice: si es posible, me gustaría que don Juan Ramón Rayo nos hablara de la diferencia entre fondos de inversión y depósitos y cuál es mejor. Muchas gracias.
Bueno, este es el tipo de preguntas financieras que sí podemos atender. Bueno, como pauta general... depósitos en el banco deberían ser tesorería, es decir, el monedero, lo que queremos tener para realizar y efectuar pagos. No veamos el depósito como una inversión con la que rentabilizar nuestro patrimonio. No lo es. Quien tiene un depósito bancario está perdiendo dinero. Ahora, tenemos que tenerlo para efectuar pagos, pagar facturas, pagar con la tarjeta de débito, etcétera. La parte que no vayamos a necesitar de tesorería para echarle mano en un momento para efectuar pagos, hay que plantearse cómo invertirla. Y hay muchas opciones de inversión. Inversión, por ejemplo, en renta fija, que no suele ser una muy buena inversión, o inversiones en renta variable, es decir, en bolsa. ¿Cómo se puede invertir en bolsa de una manera no excesivamente arriesgada? Por ejemplo, a través de fondos de inversión que estén bien gestionados. Y en España los hay. De hecho, algunos de los mejores de Europa están en España. ¿Y qué virtud tiene invertir en fondos de inversión? Pues que uno adquiere participaciones en algunas de las mejores empresas de una economía. Con lo cual, cuando oímos, esta empresa ha ganado varios miles de millones, pues si yo tengo un fondo de inversión y en ese fondo de inversión hay acciones de esa empresa, yo soy copropietario de una parte de esos miles de millones de beneficios que se han obtenido. Y ese debería ser el sistema de pensiones que deberíamos tener, no el timo piramidal que padecemos ahora, y es un sistema de pensiones que por desgracia no tenemos, pero que sí es muy aconsejable que la gente, siendo consciente de que apenas va a cobrar pensión en el futuro, se vaya preparando la jubilación como ahorrando y ahorrando en este tipo de productos. No metiéndolo en el banco para que lo gestione Narcís Serra, sino comprando partes de una empresa para que lo gestionen las mentes empresariales más brillantes de este planeta.
Por tanto, ¿qué es mejor? Los fondos de inversión.
Para los fondos de inversión, para aquella parte de nuestro patrimonio que no necesitemos a corto plazo. El problema de la bolsa es que es muy volátil a corto plazo. A largo es la inversión más rentable y más segura que existe. Por tanto, si vamos a necesitar dinero a un año o dos años, no lo metamos en un fondo de inversión. Si queremos ahorrar para la jubilación, a un fondo de inversión o, bueno, o a otro fondo o comprar directamente acciones si uno sabe invertir un poco.
Pero mejor olvidarse del depósito, ¿no?
Del depósito, Warren Buffett decía que se suele decir que la deuda pública es una rentabilidad libre de riesgo. Y Warren Buffett decía que la deuda pública, y podríamos decir también los depósitos, eran riesgos libres de rentabilidad. Es decir, nos comemos mucho riesgo y no obtenemos ningún retorno.
Sí.
No, yo quería solo, Juan Ramón, porque has sido muy sepulcral en los depósitos, para que no lo tomen al pie de la letra, qué significa cuando ha dicho Juan Ramón que un depósito es perder dinero. Perder dinero no significa que si ha dejado 50.000 euros en un depósito a plazo fijo, le van a dar 40 después porque no va a tener 50. Significa que la inflación es más alta que el interés que le van a dar y, por lo tanto, que si que con la, el deterioro que sufre el dinero por la inflación es más fuerte que el interés que le va a pagar el banco. Pero como han pasado tantas cosas en el sistema financiero, de ir a sacar ya no quedaba.
Sí, hay que aclarar.
Que no es, no se refiere
a eso.
Pero que piense cualquier persona que hubiese sucedido si hubiese ahorrado, por ejemplo, 50.000 pesetas en el año 70 para preparar la jubilación en el año 2010. No tendría absolutamente nada. En el año 70 era un dineral, un auténtico dineral. Hoy son 300 euros que no van a ser, vas a ninguna parte con ellos.
Don Juan Ramos, muchísimas gracias por todo.
Hasta mañana.